Julio, un saludo cordial. Contador Julio Carzuelo con nosotros. ¿Cómo te va, Julio?
Muy buenos días para todos.
Bienvenido. Estaba viendo los números de Forbes. Jeff Bezos, el que está a la cabeza, 112 mil millones de dólares. El creador de Amazon, el fundador
todo
de Amazon.
Todo papelitos, eso es interesante.
Impresionante.
Todo papelitos. Gente que vive muy bien, está muy tranquila, va a estar el resto de sus días y seguramente muchas generaciones. Si bien este tipo de personalidad suele ser la que hace grandes fundaciones, y de hecho Bill Gates, el histórico número uno, uh-huh. Que ha sido desplazado varias veces, bueno, ahora una vez más, pero bueno, básicamente eso, una enorme parte de su fortuna ya no pertenece a él, uh-huh. sino que pertenece a la fundación y se destina, bueno, cada uno tendrá su opinión sobre los usos que hace de esa fortuna, pero en última instancia, digamos, no es para él, ni para sus hijos, ni para su familia, ¿no? Esas son cosas que hacen estos mega millonarios, y bueno, listo. Pero son básicamente papelitos, o sea, las acciones de Amazon subieron mucho de precio, uh-huh. y bueno, el que las tiene, el que tiene un poquito de eso, sube mucho.
Unos papelitos, ¿no? Algunos papelitos de eso te gustaría tener.
Tengo algunas cosas, pero claro, no son tantas, digamos.
No, claro.
Este señor tiene un poquito más que yo.
Me parece que sí.
Algunas más que yo. Pero, a ver, son es rico. Pero mañana hay un cataclismo en la bolsa, o salen malas noticias sobre la empresa, y este hombre pierde, capaz que 700 mil millones de dólares en 2 meses, uh-huh. y deja de ser, no, sigue teniendo el mismo nivel de vida de antes, y bueno, no estará tan alto en la lista de Forbes y de no sé qué, pero en última instancia suben y bajan con una velocidad muy significativa asociado al valor de un activo que es requerido en el mundo. O sea, Amazon es una empresa que ha crecido mucho y que tiene un modelo de negocio que demuestra tener resultados, digamos. Bueno, y el público le gusta y la compra, y esa acción valía $200 hace 3 años y vale 1.500. Entonces, claro, el que tenía acciones multiplicó por muchas veces su plata. Uh-huh. Bien, esa es un poco la historia.
Bien.
Como hay tantas otras historias al revés, ¿no?
Sí.
Empresas que valían $10 y ahora no valen nada, y bueno, el que tenía plata ahí, perdió. Son cosas que hay que saber cuando uno se mete a invertir en
por
bolsa,
supuesto,
y
por
invertir
supuesto.
En acciones, ¿no? Es decir, las acciones pueden ser muy redituables, uh-huh. pero también pueden ser, hay que estar preparado y hay que estar diversificado, y esa es la esencia siempre, en todos los contextos, y no importa lo que uno haga o deje de hacer, o lo que uno sepa o deje de saber, siempre los huevos en distintas canastas, decía los abuelos, y esa es la clave.
Y eso sigue funcionando.
Esa es la clave, siempre fue y seguirá siendo. Uh-huh. Hay que buscar, hay que innovar en nuevas canastas, hay que todo lo distinto. Pero en última instancia la clave es siempre la misma, no tener todos los huevos en la misma canasta. Uh-huh. Y esa es la clave.
Bueno, y en este contexto que hablamos de números...
Hablando de eso, Uruguay, se conoció esta semana el dato de inflación de febrero. Pero digamos, lo más relevante es que con este dato de febrero, y fundamentalmente explicado por lo que pasó en enero, digamos, la inflación de enero fue muy, muy, muy fuerte. De hecho, la inflación de enero, para encontrar un mes con la misma inflación de lo que pasó en enero, recordemos, en los últimos 4 o 5 años, enero tiene un efecto encubierto de lo que es diciembre, es decir, el UTE premia de diciembre impacta directamente en la inflación. Entonces el dato de enero en los últimos 5 años es un dato, digamos, engañoso, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es el dato que está, y a la larga, si uno refleja en los 12 meses, ahí ya el efecto es neutro, si se quiere. Pero para encontrar un mes con más inflación que la que tuvimos en enero, hay que irse a el 2002. Julio, agosto y septiembre del 2002, los tres meses fueron de altísima inflación, producto justamente de la crisis brutal que teníamos en ese momento. Y si sacamos esos 3 meses, hay que irse hasta el 96 para encontrar otro mes, con esa inflación que tuvimos en enero. O sea, es un dato alarmante, y la consecuencia ahora en febrero es que nos volvimos a salir del rango meta. Nosotros no logramos estar un año entero adentro del rango meta que se había fijado el gobierno. Nosotros logramos incorporar, el país, digamos, esto no es un, bueno, es un mérito, no, no, vamos a ponerlo en términos objetivos. En marzo del año pasado, Uruguay estuvo dentro, o sea, la inflación de los últimos 12 meses estuvo dentro del rango que había establecido como objetivo el gobierno. Y se mantuvo ahí hasta este mes de febrero. En este mes de febrero ya volvimos a salir con una inflación levemente por arriba del 7%, pero el problema es la tendencia. Yo creo que el problema y lo que estamos enfrentando ahora es que tampoco se ve hacia adelante que esto se detenga, que esto vaya a frenar y que digamos, el mes que viene en realidad va a volver a estar. Como que viene con mucha fuerza, y hoy no podemos echarle la culpa, porque la última vez que hubo ese rebrote inflacionario fue en fines del 2015 y principios de 2016, asociado fundamentalmente a una fuerte valorización del dólar. En aquella época el dólar empezó a avanzar, llegó a estar en 32, 33 pesos, siempre yo me refiero al interbancario, ¿verdad?
Sí.
Pero digamos, eso generó un impacto negativo en los precios y la inflación se aceleró. Con la bajada del dólar, bueno, la inflación se fue amortiguando, pero ahora no tenemos ese influjo. Es decir, ya hay problemas más de fondo que nunca dejaron de estar. ¿Ven? Los problemas de fondo sobre la inflación siguen siendo los mismos, que es un tema de costos. Los costos se elevan y a la larga eso terminamos pagándolo todos en la góndola, en el supermercado, en cuando vamos a la red de cobranza, siempre lo terminamos pagando entre todos. O sea, cuando se habla de ajustes y cosas que parecen a veces medio lejanas, en la góndola lo vas a ver, y ya en la góndola estamos todos, para todos es cercano, digamos. Y esa es la realidad. Cuando lo vemos a nivel país, y de hecho lo hemos visto en las últimas semanas, esto lo que hace es generar un impacto, una percepción negativa sobre la inflación, y aumenta las tasas de interés. Y lo curioso, ayer tuvimos una licitación que no solo impacta las tasas en pesos. Cuando uno mira, todas las semanas nosotros obtenemos emisiones en pesos uruguayos, que bueno, que obviamente tienen que tener en cuenta qué pasa con la inflación, porque eso, uno lo hace en pesos nominales, es decir, uno pone pesos hoy y le van a devolver pesos en el futuro, entonces obviamente uno tiene que tomar en consideración qué va a pasar con la inflación en ese periodo. Pero cuando uno toma deuda o hace un préstamo en unidades indexadas, en realidad no importa demasiado qué va a pasar con la inflación, porque eso ya está contemplado dentro de la evolución de la unidad indexada. Y aún así, igual, las tasas que se le exigieron al gobierno en este momento, en unidades indexadas también aumentaron en forma importante. Entonces, de alguna forma, esto está pegando en la parte de la credibilidad, y además, lamentablemente, se viene... digamos, lamentablemente, porque en realidad es como que el gobierno tiene muy pocas herramientas para decirle no a los sindicatos, vamos a mantener el rango meta y el objetivo de inflación como centro, porque bueno, ha perdido algo de credibilidad. Entonces, de alguna forma es probable que haya muchas presiones a nivel de las fondas salariales que comienzan este año para directamente obviar el objetivo de inflación que se ha fijado el país, ¿verdad? Que el objetivo de inflación sigue siendo el centro de la banda, que es el 5%, donde nunca se llegó, pero durante el año pasado hubo un momento que estuvimos realmente muy cerca, es decir, no recuerdo si fue junio o julio del año pasado, estábamos en 5 y moneditas, y bueno, de alguna forma eso le daba poder o credibilidad, poder en el sentido ese de que se le cree lo que se dice. Y bueno, lamentablemente ahora va a ser más compleja esa situación. Pero bueno, son bien situaciones que se van a enfrentar. Bien. Y digamos, la otra variable que hablábamos recién, el dólar, lo que espero de aquí en más ¿Qué logra esto? Aumenta las tasas. Aumentar las tasas en pesos vuelve más atractivos los instrumentos en pesos. Se vuelven más atractivos y lo que hacen los, digamos, los inversores es vender sus dólares para colocar en pesos. Eso va a seguir generando presión a la baja en el tipo de cambio. Es decir, la expectativa que uno tiene hacia adelante es que no va a haber demasiada presión al alza del tipo de cambio, por lo menos por estas cuestiones. Es decir, después podrán aparecer cosas externas que son hoy inesperadas, que tengan algún impacto, pero en principio el gobierno hoy no tiene, lo dijimos el otro día con el tema de los autoconvocados, no tiene espalda por el lado del déficit fiscal. De esto complica el déficit fiscal porque al emitir en pesos y el dólar estar planchado, llamémosle, la tasa de interés esa del 8, 9, 10% que se está pagando en este momento en pesos, al dólar estar en el mismo precio, también haciendo una tasa en dólares también. Estamos pagando 7, 8, 9, 10% en dólares. Claro, con el riesgo de que si el dólar se va a 32, en realidad no es ese el número, pero en última instancia no es lo que está planteado, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso impacta bastante negativamente también en las cuentas públicas. Y bueno, seguiremos penando ahora sí por el déficit fiscal y la inflación. Volveremos a tener dos platos en arriba de la mesa.
Bueno, Julio, vamos cerrando por acá. Dale.
Te mando un gran abrazo.
Para ti grande. Dale,
hasta luego.
Hasta luego.